Muchas gracias, Laura Rubio, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5 de la mañana, hora menos, en las Islas Canarias. Gracias a Adolfo Arjona por regalarnos una noche más de radio en COPE. Y ahora lo que toca es, bueno, pues entre todos poner las calles, acompañar a la gente que está trabajando y a los que intentan dormir y cambiar el buenas noches por el buenos días. De hecho, somos el primer despertador de la radio. Además, nos encanta estar contigo. Y aquí, si hoy es el día que nos conoces, que sepas que nos gusta hacerle la cobra a la política, a los malos rollos, a las noticias negativas, y nos quedamos con cosas que merecen la pena y que nos demuestran que la vida mola un montón. Fíjate, a mí que me gustan mucho las historias de superación, yo creo que la de Mafalda lo es. No pienses en el cómic, eso es una historia real. Mafalda es la hija del humorista y actor Pablo Carbonell. La vida de esta niña de 9 añitos, la verdad que no ha sido fácil. Fíjate, cuando nació, le diagnosticaron atrogriposis múltiple congénita, una enfermedad que afecta a 1 de cada 3.000 niños. Claro, en sus primeros años de vida, Mafalda se tuvo que enfrentar a 7 operaciones y tuvo que estar nada más y nada menos que 3 años con los pies escayolados. Su infancia, lógicamente, fue complicada y fíjate, los médicos llegaron a decirles a sus papis que probablemente pues nunca llegaría a andar. Lo mejor de todo, yo creo que es la historia a la que se enfrentaron los papás de Mafalda, ¿no? Pues Pablo Carbonell y su mujer siempre creyeron que la pequeña finalmente se iba a recuperar, tenían mucha fe y confiaban en el trabajo de la niña. Han obrado, todo esto ha obrado el milagro. Mafalda no solo anda, sino que además ahora ha manifestado su intención de seguir los pasos de su padre en el mundo de la interpretación. Lógico orgullo siente el padre, Pablo Carbonell, que ha anunciado en redes sociales que desde principios de este mes Mafalda se encuentra inmersa en el rodaje de su primera película. Es su primer papel importante y desde aquí le deseamos que le vaya todo genial, porque yo creo que tras tanto dolor y sufrimiento, pues se lo merece.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esto es el primer despertador de la radio. Lo hacemos en directo hasta las 6 de la mañana y te vamos a ir adelantando lo que vamos a hacer, por ejemplo, en esta primera hora. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Qué vamos a hacer hasta las 5?
Vamos a conocer cómo se presenta el tiempo para esta semana. Lo que hemos vivido estos días en algunos puntos, sobre todo de la costa mediterránea española, ha sido terrible. Los daños materiales son cuantiosos, pero es que lo peor han sido las vidas humanas que se han perdido. La última, la del bombero José Gil, que fallecía en Málaga en acto de servicio. Vamos a ver qué nos cuenta Mar del tiempo.es sobre lo que nos espera, por qué también nos va a explicar, estamos viviendo estas lluvias torrenciales, y nos ha adelantado además, yo creo, nos va a adelantar que llega el frío, porque hemos hablado con ella antes por teléfono.
Ya llega frío.
Dice, os voy a hablar del frío. Hay que empezar a sacar el abrigo de pelito.
¿Camiseta interior debajo de calzoncillo?
Bufanditas. Y el calentador para la napia.
Hombre, claro, que si no, nos damos un beso y nos congelamos. Es verdad.
Bueno, un día más también nos hemos puesto nuestros trajes de lentejuelas para disfrutar del Remember que nos acerca siempre Juan Andrés Robert.
Todo eso será aquí en directo en la cadena COPE, poniendo las calles 4 y 8, las 3 y 8 en Canarias. En COPE.es, la verdad que cada día más contenido, más reportajes, más programas en paralelo a la programación que suena en la radio. Una pasada, COPE.es. Hoy, ¿con qué estáis, Iván? Buenos días.
Estamos con que ya se ha puesto a disposición del público la moneda de 30 euros conmemorativa del 1300 aniversario del Reino de Asturias. En ella aparece por primera vez la efigie de la princesa Leonor, que ha sido objeto de polémica porque hay gente que dice que tiene falta de realismo. Y sí que es verdad que en el anverso se muestra el perfil izquierdo de la princesa junto a su padre. Y la verdad es que sí que es difícil de reconocer en ella los rasgos auténticos de la princesa de Asturias. Tanto la nariz como la barbilla son más redondas y el pelo aparece recogido en la moneda cuando habitualmente ella lo suele llevar suelto, o sea que cuesta un poquito reconocerla.
Sí. Claro.
Te traigo también, Pulpo, una noticia en la que ha estado trabajando nuestro compañero Miguel Palazón, que es muy curiosa. Se acaba de inaugurar ahora mismo, es más, por ahí andarán brindando y cortando la típica banda, del que es hasta ahora el mayor puente sobre el mar del mundo.
Qué
está
bueno.
En China. Por eso lo de estar inaugurándolo a estas horas.
Claro.
Son 55 kilómetros de largo, unirá Hong Kong con Macao. y han tardado unos 9 años en hacerlo. Tiene casi 7 kilómetros de túneles submarinos, ahí queda la cifra, y se llama 16.000 millones de euros. 16.000 millones de euros les ha costado hacer el puentecito.
Qué bonito, lo estoy viendo ahora mismo en cope.es. China inaugura el puente sobre el mar más largo del mundo. La verdad que es una auténtica pasada, ¿eh?
A mí me sorprende sobre todo los 7 kilómetros de túneles bajo el mar. O sea, es algo increíble. Y ya para acabar, Pulpo, muchos de nuestros ponedores seguro que están ahora mismo en la carretera. Pues hay que imaginarse una autopista en la que aterriza de repente una avioneta. Pues eso es lo que ha pasado en Estados Unidos, en California, en la mañana del viernes pasado. Iban por la autopista tan tranquilos todos los conductores y de repente veían cómo aterrizaba una avioneta. Lo que pasó es que una avioneta tuvo un fallo en el motor e iban conduciéndola, bueno, navegando en ella, ¿no?
Pilotándola, ¿no?
Pilotándola, correcto.
Sí.
Tres personas que estaban aprendiendo y tuvo que el instructor coger los mandos de la nave y aterrizarla en medio de la autopista.
Fuerte,
el vídeo está en cope.es y es bastante impactante porque se ve a los camiones, los coches conducir.
Retirándose.
Y de repente
¿no?
aparece una avioneta. Paso. Y claro, bueno. No pueden frenar porque si no se comen la avioneta. Es un vídeo bastante impactante.
Qué bien, pues nada, Iván, le echaremos un vistazo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Son las 4 y 11 de la mañana, ahora menos en Canarias. Tienes muchas formas de conseguir pues un montón de cosas que te regalamos en este programa de radio. El diploma, yo creo que prácticamente todo el mundo sabe lo que tiene que hacer.
Hay que llamar a un número de teléfono, 950-6006, que además es gratuito. Y nada, solo tienes que marcarlo, entrar con nosotros, contarnos en directo cómo estás poniendo las calles y te lo mandamos. Escuchamos, como siempre hasta ahora, algunos de los ponedores que ya tienen su diploma.
Buenos días, Pulpo. Yo tengo una fábrica de pan y pastelería y a la de Alcalá de Henares, la Inmaculada. En honor a la Virgen, a la patrona de mi pueblo, que yo soy de Cuenca, y en honor a mi hija. Empecé yo solo, me independicé, y aquí comemos unas 35 familias, entre repartidores y panaderos pasteleros. Y me acompaña siempre. Soy oyente de la COPE desde que estaba este hombre, me parece que era Antonio Herrero.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Quién eres?
Pues Celsa.
Belfast.
No. Celsa.
Adelfa.
No.
Celsa. Celsa.
L-S-A.
Ah, perfecto. Celsa, como la leche de toda la vida, ¿no?
Bueno, algo así. Pues mira, ahora mismo estaba planchando la oreja. Yo ya que era oficial administrativo. Yo estaba poniendo calles, avenidas, bulevares, de todo.
Llegando a Fuengirola estoy, para cargar. Hasta...
Ah, ¿vas a por la recaudación?
Sí, a recaudar, sí.
Ya, pero ¿y luego qué vas a hacer con tanto dinero por ahí?
Uy. Como dice mi hijo, si esto se lo lleva todo el ayuntamiento.
Poniendo las calles. Estos ponedores me consta que ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles, con la bandera de España, con el nombre en grande, con el logotipo de COPE y la marca del programa Poniendo las Calles. Yo creo que va siendo hora que tú tengas el tuyo, ¿eh?
Lo que queremos es que lo tengan todos los ponedores, así que nos tienen que llamar al 950-6006. No pidáis que os lo fotocopie un amigo.
No.
¿Eh? Hay que llamar
y hacerse, público,
y hacerse con el original. 950-6006. También puedes mandarnos un mensaje a Poniendo las Calles @cope.es. Puedes enviarnos una nota de voz al WhatsApp 662-942-605 y también puedes dejarnos un mensaje en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Comienza el programa en el día de hoy, martes 23 de octubre, siendo en Facebook 30.186 ponedores. Si yo veo que me sigues, lo voy a ver aquí y te voy a mencionar para darte la bienvenida y demostrar que somos una comunidad conectada al directo. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy en facebook.com/poniendolascalles estamos preguntando qué es lo que estás haciendo en este momento, más que nada porque es que hay gente que está poniendo calles.
Mira, Adrián Pon dice que él va con el camión de camino a Alicante desde Getafe con paquetería. People call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown.
lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes. And say, do you want to make a deal?
Like a Rolling Stone con Bob Dylan. El otro día, Bea, me pasaron uno de esos mensajes que circulan por las redes sociales, que era una imagen del We Are the World, We Are the Children, We Are the World.
No, no. Entonces, está completamente perdido.
Había un montón de artistas, los más grandes.
Uno de ellos, Bob Dylan.
Pero
y era el único que no estaba integrado.
Que no movía la boca, el capullo, que estaba con la boca cerrada.
El mensaje además era, estás más perdido que Bob Dylan cantando el We Are the World.
O sea, es increíble.
Porque fue solo invitado, pero ni no se miró la canción.
Nada, es que ni la letra, es que estaba mirando para abajo. Y todo esto viene porque estamos diciendo, jolín, que esta canción, la versión buena, la que más nos gusta a lo mejor, es la de los Rolling Stones, precisamente.
Sí, Bob Dylan está muy bien, pero para estas horas.
Es que para estas horas no, es verdad, nos tiene que dar un poquito de alma, ¿no?
El hombre de la alegría de la huerta no es, pero pues tiene un premio Nobel.
Tiene un premio Nobel, la verdad que sí. Oye, José Carlos Rosa, gracias por seguirnos. Acabo de ver que nos acabas de seguir en Facebook, como Daniel Ruzo Carballo, Susana López Espinosa y también Marcelino Lara Salguero. Muchísimas gracias por estar con nosotros poniendo las calles.
Y les estamos preguntando ya a los ponedores que ellos qué hacen para poner las calles, porque tú te has encontrado en la 6, ¿verdad? Con gente poniendo calles.
Ahí están las máquinas, ahí está la foto. ¿Ves? Tiene mucho mérito que la gente esté haciendo cosas.
Entonces,
ahora
queremos saber que mientras esas personas ponen las calles, ¿qué es lo que hacen?
Claro.
Otros ponedores. Claro. Pues Ángel Álvarez dice, yo ahora tratar de no escucharos, eso es lo que hago, y tratar de dormir, pero es imposible porque sois muy entretenidos, así que Pulpo, aquí me tenéis hasta las 6 sin pegar ojo. José Segovia, aquí ando en Salamanca descargando pan y bollería. Pulpo, los he visto yo poniendo las calles a los de la A6 a la 1:30,
claro,
cuando he pasado por ahí.
Claro.
Así que José Segovia ha hecho el mismo recorrido que tú, pero a la inversa.
Qué bueno.
Iba hacia Salamanca.
Qué bueno.
Paco Ortega, café y a currar, eso es lo que hago. Xavi Sánchez, soy oyente de podcast desde hace 7 días.
¿Ah, sí?
Pulpo, eres muy grande, hagas lo que hagas. Era fan desde la jungla y tu etapa de cantante con Avellán.
Cantante con Avellán.
Sí, es que tú fuiste cantante. Perdona que te diga, ¿tú has vendido discos o no has vendido discos?
Pero eso no
discos?
Significa que pueda ser cantante.
Bueno, yo de hecho en mi currículum ya había poner, además de periodista, actor. Actriz, este
claro, claro,
este
porque
caso,
haces
porque
papeles de doblaje en poniendo las calles.
Claro,
pues es lo mismo que yo.
Pues tú,
tienes tú de actriz lo que yo de cantante.
Oye, Xavi, por cierto, que nos dice eso, que él no nos puede escuchar en directo, pero que sabía que estabas por la noche y se descarga los podcasts.
Ah, qué bien.
Es que eso lo puede hacer
todo el
que
mundo
quiera.
Son gratuitos, ¿eh?
Sí, sí, los podcasts te los descargas y luego los escuchas a las 3 de la tarde, si te da la gana.
Claro, cuando quieras.
Iván Azeta, barriendo las calles de Alemanes en el Arenal, en Mallorca, desde el taxi, que ya se barre muy poco, cada vez menos. menos se nota ya el fresquito, pero bueno, en mayo vuelven otra vez, no te preocupes.
Hombre, claro.
Francisco San Lázaro haciendo pan, Elisa Miñán desde Valencia, la noche cae silenciosa, no puedo conciliar el sueño, gracias por vuestra compañía, y Cres Alba desde la senda del oso Teberga, empezando la tarea que no es poca, la medida del amor es amar sin medida, nos dice Cres.
Di que sí, di que sí. Bueno, es nuestra forma de demostrar que estamos con vosotros, leer la de cosas que se están haciendo en este momento, cómo estás poniendo las calles. Enseguida voy a hablar con Mar Gómez del Tiempo.es. Doy la bienvenida a Juan Milán. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y recuerda, si me sigues en facebook.com/poniendo las calles, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte la bienvenida.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Esto es COPE, estamos poniendo las calles. Vamos a hablar con Mar Gómez, trabaja en el Tiempo.es, es doctora en física y también, además, es meteoróloga. Mar Gómez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Jolín, qué tiempo estamos teniendo, ¿eh?
Vamos, ya te digo yo que estamos teniendo un tiempo realmente extraordinario, porque no es muy normal tener tantas semanas con tanta actividad meteorológica, y menos en nuestro país.
Radiofónicamente nos conocemos hace 4 temporadas, esta es la 4ª temporada de Poniendo las Calles, y yo me acuerdo que de las primeras conexiones que hacíamos, Mar, era de nos estamos cargando el planeta y no estamos haciendo nada para remediarlo.
Exacto, y bueno, creo que seguimos en la misma línea o incluso peor, porque creo que te comentaba la semana pasada ese informe del IPCC que salía y que era rotundo para que no subieran las temperaturas antes de que acabara el ciclo, y bueno, parece que no seguimos buen camino si no ponemos medios.
Madre mía, y esta semana imagino que seguimos en la misma línea, ¿no?, con cambios bruscos.
Pues sí, esta semana tocan cosas un poquito diferentes, porque la Dana, que este fin de semana ha complicado tanto el tiempo y ha provocado esas graves inundaciones que hemos visto sobre todo en el Mediterráneo, y también en el sur de España, se traslada hacia la zona de las Islas Canarias, donde se esperan lluvias ya en la jornada de hoy. Pueden ser fuertes de forma local en algunas islas, sobre todo en las más orientales, y con alguna tormenta. En el resto del país esperamos algunas lluvias en áreas del estrecho y no las descartamos en la costa de Almería, Murcia y Alicante. En cualquier cosa, nada comparado con lo que hemos tenido estos días. En el Cantábrico tendremos bastantes nubes también en Extremadura y en el sur de la península. Las temperaturas bajan un poquito, las mínimas en la mitad norte, así que notaremos más frío en las próximas horas, y las máximas bajan en Baleares y en el sudeste. Esperamos 24 grados hoy en Badajoz, 17 en San Sebastián, 20 en Madrid, 22 en Valencia y 21 en Valladolid. El miércoles siguen las lluvias en Canarias, pero esta vez en las islas más occidentales. En el resto, sol, algo que se mantiene también el jueves. Es decir, tenemos 2 días ahí un poco de tregua meteorológica y de tiempo tranquilo. Pero ¿qué pasa? Que para el fin de semana vienen cambios. A partir del viernes ya empiezan a bajar las temperaturas.
O sea, que podemos decir que el próximo viernes ya entra el invierno así de golpe.
Podemos decirlo, porque para el fin de semana hablamos de frío y bastante. Tenemos una entrada de aire ártico que viene sobre todo del mar, y eso significa que viene muy cargado de humedad.
Claro.
Nos va a traer, por un lado, mucho frío, y os hablo de un descenso de temperaturas que el sábado puede ser de entre 8 y 10 grados de golpe, o sea, en prácticamente toda España. Y por otro lado, lluvias que con ese frío se van a convertir en nevadas en zonas de montaña. O sea, que prácticamente pasamos de esas lluvias torrenciales al siguiente fin de semana, un fin de semana de frío, de heladas, de algunas nevadas y, bueno, pues de algunas lluvias también en algunas zonas de España.
Estamos hablando, y nos está contando Mar Gómez, que trabaja en el Tiempo.es, con esta voz tan bonita y esta forma tan alucinante de comunicar que tiene. ¿Cómo nos viene el tiempo? Mira, ayer se lo contaba yo a Carlos Herrera. Yo tengo una casita pequeña en Estepona. Se me inundó con las lluvias del pasado fin de semana. Pasamos de las lluvias torrenciales, pasamos directamente al frío. ¿Esto por qué está ocurriendo?
Bueno, la verdad es que la situación ha sido muy complicada, porque hemos tenido una dana, lo que antes se llamaba gotas frías, que ya sabéis que os lo he contado muchas veces,
sí,
que son esos borrascos que tienen aire frío en altura y que cuando interaccionan con el mar Mediterráneo, que está muy cálido, pues desembocan en estas tormentas. Sin embargo, no por sí solas suelen provocar este tipo de lluvias torrenciales. Necesitamos que llueva mucho, efectivamente lo ha hecho, pero también tenemos otros factores. Por ejemplo, en el caso del Mediterráneo, la semana pasada teníamos un viento muy húmedo de Levante que lo que hacía era traer muchas más nubes y mucha más humedad. Eso incrementaba las tormentas. Por otro lado, tenemos la orografía. Las zonas de montaña lo que hacen es que bloquean ese paso de las nubes, que se quedan estancadas en una zona. Y luego también tenemos, desafortunadamente, los desarrollos urbanísticos y la mala planificación del territorio. En muchos casos se construye cerca de cauces de ríos y eso provoca pues que el agua al final vuelva al agua y tengamos esas inundaciones. Pero no obstante, durante este fin de semana ha llovido muchísimo, casi 400 litros por metro cuadrado en zonas de Málaga.
Mar, para acabar, que no quiero tampoco desvelarte, que tú tienes que seguir durmiendo ahora. En cuanto al futuro, ¿va a ser peor con el cambio climático o qué?
Pues esto es una pregunta que me han hecho mucho durante estos días, si vamos a tener más gotas frías de este calibre. La verdad es que es difícil saberlo, porque digamos que los estudios que se han hecho no se han hecho a nivel tan regional. Nos hemos ido al Panel Internacional de Cambio Climático, que es realmente el responsable de dar información a nivel científico del cambio climático, y lo que nos dice es que en el Mediterráneo es mucho más probable que tengamos más episodios de sequía, pero que en los momentos en los que llueva lo haga de forma más torrencial. ¿Por qué? Porque la temperatura sube de todo el planeta, lo hace en tierra y lo hace en mar. Si tenemos un océano o un mar mediterráneo más cálido, es mucho más probable que esas tormentas puedan ser más virulentas. Así que de momento no tiene buena pinta la cosa.
Bueno, Mar Gómez, yo confío en que a las 5 de la mañana puedas conectar conmigo para contarnos el tiempo que nos espera en el día de hoy, ¿vale?
Claro que sí, vuelvo.
Muchas gracias, cielo.
Gracias.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
El día en el que la FIFA ha elegido a Luka Modric como el mejor jugador del año. Luka, muy buenas.
Buenas.
¿Te consideras el mejor?
Como todos votaron a mí como mejor, sí.
Mover si se emocionó, ¿eh?
Sí, es mi ídolo, ¿sabes? Mi inspiración siempre era.
Messi no ha ido a la gala, pero te ha dado 5 puntos.
Sí, me alegro.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Son las 4:26 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo contigo, poniendo las calles. Alejandro Cerro, Benito Valderrama, Roberto Castillo, Jesús Flores, Carlos López, Titi Casas y Pedro Montiel nos acaban de seguir en Facebook. Gracias por levantar España con nosotros.
Puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo, buena madre y esposa de educación religiosa. Y si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, con tal de dejar su sello. Dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante. Por un vivido, dame.
4:29 de la mañana, ahora menos en Canarias. Un abrazo a la gente que está en la cama o la gente que está pasando por un mal momento, a la gente que está hospitalizada, a la gente que está trabajando en la soledad. Un abrazo bien fuerte desde el estudio en Carna Sánchez, en directo en la cadena COPE.
Hoy les estamos preguntando a los ponedores qué es lo que están haciendo, porque tú veías a unos señores en la 6 poniendo...
Poniendo calles. Sí, claro, exacto,
y
con
entonces,
la maquinaria.
Bueno, queremos saber qué es lo que hacen el resto de ponedores. José Carlos, por ejemplo, dice que está haciendo servilletas para el Congreso de los Diputados para que se limpien la boquita.
Ah, lo dice con Rintintinsky, ¿eh?
Para que se limpien la boquita.
Muy bien.
Antonio Flores, hoy de descanso y celebrando mis bodas de plata, tomamos una copa a vuestra salud y la de toda España mientras que os escuchamos. Marisol Palacios, yo escuchando, a las 6:30 me levanto, pero es que me encanta estar con vosotros. Raúl Saolín, no puedo dormir y tengo que madrugar para entrenar. Entreno boxeo y K1 voy a sufrir esta mañana.
Claro.
Y J. Uceda dice que está en Málaga, que ya no llueve y poniendo las calles con las manos en la rosca. VTC, a por el gran martes y gracias por estar ahí.
Un abrazo a la gente que está en la carretera también trabajando y a los que nos protegen. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a la Guardia Civil, a los policías, a los locales y a los nacionales. 4:30, ahora menos en Canarias. Recuerda que si me sigues en Facebook, yo aquí lo veo, somos ahora ya 30.195, a 5 de llegar hoy a los 30.200.
Pulpo, ¿a ti te gustan los Goonies o te gustaban los Goonies
bueno,
de crío?
Bueno, me encantan, por favor.
Bueno, la cinta destinada al público infantil fue
por
estrenada
favor.
En el año 85.
Sí.
Y hoy, 33 años después, ya sabes que es todo un clásico.
¡Parece que ha encontrado un mapa!
Willy el Tuerto. Sí, fue el pirata más famoso de su tiempo.
¡Qué susto! Era buenísimo. Bueno, son de estas películas que están arraigadas en un público hoy adulto muy proclive a la nostalgia.
Sí.
Una prueba es el éxito que tuvieron los creadores de Yo fui a la EGB. Pues bien, precisamente esta morriña es la que tiene loca a la dueña de la casa donde se rodaron los Goonies, Pulpo. Mm. Cuando el director terminó la película, se fue, pero dejó a los propietarios un regalo envenenado. Una casa mítica. La propiedad localizada en lo alto de una colina de Astoria, en San Francisco, recibe desde el año 2015, año en que se celebró el 30 aniversario de la película, más de 1.000 visitantes
al día. Yo quiero ir,
pero es que es una casa particular.
Bueno,
es pues, una casa donde vive una persona.
Claro, bueno, se le saluda, decimos, oye, mira, somos de la radio de España.
1.000 personas al día.
Claro, bueno, lógico, bueno, no pasa
de media.
Nada. Sí, sí, claro.
Oficialmente forma parte de la historia de la cultura pop y claro, la gente no entiende que la vivienda está habitada.
Claro.
Y claro, imagínate esta mujer que se levanta a diario y cuando mira por la ventana se encuentra a decenas de curiosos en la mañana, en la tarde, en la noche, gente que se quiere hacer fotos en su porche.
Claro, lógico.
Que se sienta en sus escaleras.
Maravilloso.
Que mira al interior.
Claro.
Por la ventana.
Gente que se disfraza ya para vivir una aventura
dentro. A ver si encuentra los artilugios tecnológicos con los que contaban los protagonistas.
Claro.
Esa señora está en su casa.
Claro. ¿Ella compraría la casa sabiendo que era la película
sí,
de los
Goonies? Sí, en el año 2001. Lo único que no había esa fiebre. Tú sabes que la nostalgia ha llegado en los últimos años. En los últimos 10 años es cuando todo lo de finales de los 80 y los 90 se ha puesto a tope. Entonces, claro, ella compró la casa en 2001. Bueno, de vez en cuando se acercaba a alguien, se hacía una foto. Pero en 2015 se cumplen los 30 años. Y entonces ahí empezaron a llegar personas.
Qué bueno.
Y dice que ahora mismo está recibiendo a unas 1.000 personas al día. Se sientan, van, se hacen fotos,
claro, son,
le preguntan que si pueden entrar al baño,
claro.
Que si pueden visitar el desván donde estaba
donde están todas las cosas ahí escondidas.
Claro, donde tenían el
cuadro
encuentran,
y el plano,
claro, el
que
plano,
se rompe el cristal.
El plano. Bueno, la historia es que las autoridades van a empezar a multar para que la gente no pueda aparcar por la zona.
Fíjate, hablas tú de nostalgia. El próximo viernes yo voy a hacer una fiesta de los 80, súper nostálgica.
Bueno, es que le encanta a la gente.
En la sala Caravan, en Madrid. Y me suelo poner, cuando voy a Caravan, una camiseta de los Goonies. Imagínate,
somos muy nostálgicos porque tenemos el Remember.
Sí,
o sea,
aquí
que
somos
es que...
los Remembers. Ahora viene Tritas.
Bueno, nos vamos ahora hasta Estambul, donde un hombre se enfrenta a 5 años de cárcel por llamar, escucha bien, más de 45.000 veces a la policía de este país.
¡Qué barbaridad!
¿Tenía una emergencia? Pues no. No tenía una emergencia.
¿Entonces?
El motivo que él ha alegado para justificar tal cantidad de llamadas es que se sentía solo. No tenía con quién hablar porque se divorció hace 2 años,
sí.
Le dio por beber y entonces se le ocurrió llamar al número de emergencias de la policía. Claro, el funcionario le ha denunciado.
La poli no está para eso.
El funcionario le ha denunciado.
Claro, ¿cómo no le va a denunciar? ¿Pero cómo puede decirle a la policía que te entretenga?
Porque estuvo así todo un año,
claro,
recibió 45.000 llamadas. está acusado de impedir que los funcionarios públicos cumplan con su deber.
Claro que es proteger al resto.
Y le puede caer hasta un lustro de prisión. Hombre, que estamos hablando de cinco años de cárcel. Hombre, que da mucha pena.
Ojalá que no, pero hombre, si te quieres entretener, llama a la radio, llámanos a nosotros, pero no bloquee la línea de la policía.
Bueno, ahora aún poniendo las calles en Turquía.
Claro, pues seguramente, claro.
No lo sé.
Esperemos.
¿Tú te imaginas?
Molaría. Pero que la hagan en directo. Mola más.
Oye,
hacerlo en directo.
Podríamos hacer una reunión poniendo las calles por todo el mundo.
Ah, venga, perfecto. ¿Eh? Ponedores por el mundo.
Ponedores por el mundo.
Ponedores por el mundo.
Vamos con la música de James Blunt.
Luis.
Mira, voy a terminar hablándote del festival Arenal Sound porque ayer se pusieron a la venta sus entradas para este año. Uh-huh. Y tengo que decirte que en tan solo 14 horas se han agotado sus abonos. Lo más simpático de todo el tema es que aún no se conoce ninguno de los artistas que conformarán su cartel. Claro. Es decir, los fanáticos del certamen han invertido un dinero a ciegas.
Claro.
Porque no saben a quién van a ver.
Confían en la marca.
¿Vale? Uh-huh. Este año se va a celebrar del 30 de julio al 4 de agosto. Escuchamos a James Blunt porque fue uno de los artistas invitados este 2018. Veremos con qué nos sorprenden en 2019. En breve van a empezar a decir quiénes son
los artistas
invitados. Pero vamos, ya no, ya abonos no hay.
Ya no hay. Bueno, nos encanta además ponerte canciones que no suenan tan bien. 4:35 de la mañana, estamos en directo acompañando a tanta y tanta gente que está ahora mismo despierta. Lo he dicho muchas veces, este programa se podría llamar perfectamente España no duerme. Somos cada vez más y lo demostráis por la cantidad de mensajes que nos mandáis. Esos son los que os movilizáis con las redes sociales, pero hay otros tantos que están tranquilamente en la radio con su transistor y que no se meten en redes sociales. Pero todos somos ponedores, todos aportamos para que España funcione. Nos dice Sandra Gómez Filgueira, nos dice, aquí ahora mismo despierta Pulpo con mi hija, que está con dolor de garganta, cuidándola, tiene 9 añitos, temporada de invierno inaugurada, desde Vigo nos escucha Sandra. Es verdad, cuando los peques se ponen malos con la garganta, qué mal lo pasan, ¿eh? Yo me acuerdo a día de hoy de lo que yo he padecido de garganta de pequeñito.
Sí, yo también.
Qué Dolores Vázquez, era impresionante.
A mí es que me tuvieron que quitar las amígdalas porque tenía infecciosas, sí. Y me daba fiebre hasta de 40. La última vez que me llevó mi madre iba flipando porque veía, no sé a qué gato era, pues no sé, al Isidoro. ¿No había un gato de Isidoro?
Sí, gato
que tenía
Isidoro.
Una novia, se llamaba Sonia.
Sí, gato Isidoro.
Pues creo que era el gato Isidoro y lo veía en la pared de la fiebre tan alta que tenía.
Claro.
Y me las quitaron. Me ponía muy mala. Y me daba también acetona, que se llamaba.
Sí, efectivamente. Y cuando te quitaron la garganta, te quitaron las...
Ahora ya solo tengo una faringitis crónica.
Claro,
o sea...
igual que yo. Pero, ¿y te daban helado para que cicatrizase aquello?
Cuando me operaron me dieron helado. ¿Tú sabes que es el primer recuerdo que yo tengo? Yo tenía 4 años. Es el primer recuerdo real que yo tengo de algo, de mi vida.
¿Del helado o de...?
De ingresarme y de ponerme una máscara para dormirme.
Sí, igual que yo. A mí me inflaron un globo y luego me pusieron la...
Una máscara,
la máscara
negra.
Sí.
Uh-huh.
Qué bueno, por
¿qué te
favor.
Parece? Anécdotas de infancia.
Qué momentazo.
Años 80.
Qué momentazo.
Ahora tú sabes que no las quitan con tanta alegría.
No,
claro, como somos una generación de faringíticos todos.
Claro, hay ponedores que no tienen amígdalas, que nos lo cuenten, por favor. ¿Quién
pues
tiene amígdalas y quién no tiene amígdalas? Son las 4:38 de la mañana, una hora menos en Canarias. Nuestro teléfono es gratuito, es el 950-6006. Vamos a ver quién está poniendo las calles y de qué manera. Unai, buenos días.
Hola, buenos días, buenas noches, ¿cómo queráis? Buenos días. Bueno.
Buenos días, Unai, ¿por dónde andas?
Voy con Odilo, un compañero que venimos desde Orense.
¿Sí?
Y aquí estábamos preparados a la hora para escucharlo.
Ah.
Ahora mismo, sí, acabamos de pasar Zaragoza.
Ajá, me imagino, ese es con transporte, ¿no?, ahora mismo.
Exactamente, venimos de una buena empresa con muchos compañeros que la mayoría os escuchamos y desde aquí les mando un saludo a todos los transportistas del Gorra.
¡Qué bueno, por favor, qué bueno! ¿Y qué pasa, que luego os comentáis que escucháis Poniendo las Calles?
Hombre, ayudamos un poquito, claro.
¡Qué bien, qué bien, qué bien! Unai, es fundamental que digáis que estamos aquí entre todos poniendo las calles, ¿eh?
Hombre, claro, a ver, cada uno pone su granito de harina, ¿no? De arena.
Di que sí, y de
harina. No solo de harina.
Oye, ¿cuántos kilómetros tenéis que hacer hoy?
Bueno, pues cerca de 900 y pico, ¿no? 900 y pico, sí, estamos a punto ya de terminar, pero cerca de 900.
900 kilómetros. ¿Y lo hacéis todos los días?
Bueno, cuando nos toca, pero este transporte sí que se hace a diario en la empresa de noche.
Uh-huh. ¿Se puede decir el lo que estáis transportando o no lo queréis decir?
Sí, claro, yo por mí encantado. Estamos transportando producto cárnico de una gran empresa de Galicia, que todo el mundo creo que sabrá cuál es, de pollas, ¿sí?
Sí, me imagino que sí. Es más, seguro que la consumimos la mayoría.
Yo creo que sí.
Pero por mi parte lo podéis decir, ¿eh?
Ah, bueno, bien, Pollos Corén, claro.
Correcto, sí. correcto.
Muchas gracias.
Oye, que es alucinante, yo he visto algún reportaje, un pulirreportaje de la inmensidad de factoría que tenéis ahí en Galicia, ¿eh?
Sí, es grande, grande y bien montada, y la verdad es que produce y reparte a buena parte de España, entonces, la verdad es que sí.
Hombre, claro,
que nos da trabajo a mucha gente.
Claro, es que tú ten en cuenta que ahora todos los ponedores que estamos escuchando la historia que nos estás contando, vamos a saber que los huevos y que las carnes de Corén, pues oye, están movidas también por los ponedores.
Hombre, claro, claro, aquí estamos para lo que haga falta y para llevarlo de un sitio a otro, igual que otra gente pues hace lo suyo, pero si no fuese por todos los ponedores,
dígase,
¿qué sería de España, no? ¿Qué sería de
hombre, pero todo, ¿eh? Incluso los que están en la cama escuchando la radio, todos todo el mundo aporta, todo el mundo. Oye, ¿y Odilo dónde está?
Odilo, sí, lo tienes aquí, lo que pasa es que como he acaparado el teléfono, pues no habla el pobre.
Ah, a ver, Odilo, buenos días.
Buenos días.
A ver, ¿ese nombre dónde es? Es la primera vez que lo escucho.
Es gallego, lo tenía ya mi bisabuelo.
Jolín, ¿y también se llamaba tu bisabuelo Odilo?
Sí.
¿Y tu padre después?
No, mi padre, después fue mi abuelo también, de parte de mi madre.
Ah, bueno, oye,
mi padre ya es Antonio.
Eres gallego, ¿eh?
Sí.
¿Tú vas conduciendo ahora o vas de copi?
Ahora mismo.
Y ahora mismo estáis ya a gustito. Os tenéis que echar unas risas ahí en la cabina los dos, ¿eh?
¡Ostras! ¡Lo pasamos pipa!
¡Qué bien, qué bien! Pues nada, a ver si tenéis oportunidad de haceros una foto y nos la mandáis aquí a Facebook. Os veamos la cara, ¿vale, chicos?
Vale, oye, pues al compañero lo tenéis en Facebook, o sea que...
¿Ah, sí?
Os la mandaremos.
A ver, espérate, que le busque yo. A ver, Odilo, ¿no? Tengo que poner.
Odilo Balboa.
Odilo Balboa. ¿Balboa también era tu bisabuelo?
Dime, bisabuelo era también.
Odilo, no.
Mi abuelo no era Odilo Balboa.
Ah, sales con un perrito, ¿no?
Sí, tráete.
Vale, te estoy viendo, sí, tienes un poco de perillita de esa de...
Bueno, ahora ya no la tengo.
Muy finita, una perillita que nunca he sabido para qué sirve eso, pero bueno.
Para nada.
Qué bien. Oye, pues Odilo, también Unai, mil gracias por poner las calles con nosotros.
A vosotros, y muy buen programa, y gracias por entretenernos, de verdad.
Di que sí, para eso estamos. Ahora Alejandra Dinamarca os va a tomar nota para mandaros dos diplomas.
Ole, perfecto, que sí, muchas gracias.
Venga, chicos, buena ruta.
Saludos a todos los ponedores.
Qué bonito, sí señor. 4:43, hora menos en Canarias. Recuerda que hay un montón de gente que, como tú, no está durmiendo, está aportando para que España funcione. Por cierto, ¡viva España! Alfonso Salomón, también Tito Domínguez, se vienen con nosotros.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos. Oscuras luz de la locura, ven y alúmbrame.
Son las 4:44 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles. Juan Andrés Ruber ya le veo por el pasillo y claro, vea, los ponedores nos están contando qué están haciendo para poner las calles ahora.
Peter Parla dice que acaba de pasar un control de peso, alcohol y drogas y como no, la cartera en el coche, todo ok. Se han apiadado de mí. ¡Viva la Guardia Civil!
En la cadena COPE todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana ponemos las calles para que España siga creciendo y siga funcionando. Mi abrazo a la gente que está pasando por un mal momento y a la gente que está en activo y produciendo para que esto funcione. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal estás, Pulpo? Buenos días.
Me encanta esta canción, es que me parece espectacular.
A mí también,
espectacular,
cada vez que la escucho es que se me pone la piel de gallina.
¿La dejamos un poquito?
Venga, vamos a escucharlo un poco.
Etitas.
Me vienen muchos recuerdos a la cabeza, Pulpo.
Me vienen recuerdos y aparte que sinceramente es una canción que me gusta mucho como suena, me gusta mucho lo que significa, me gusta mucho el sonido que tiene y
sí,
yo
sí,
creo
sí.
Que además lo que hace es que sumerge a la audiencia en lo que nosotros vamos a hacer ahora mismo.
Claro, el remember, el recordar,
el recordar.
Trasladar a los oyentes
exacto.
A tiempos pasados en los que sí. Yo creo que se lo pasaron muy, pero que muy bien.
Sí, imagínate la gente que tiene ahora 50 años.
Pues tela.
Vamos a recordar canciones de hace 20, de hace 30 años
claro,
y que
claro,
van
claro.
A decir, ah, es esta canción la que yo bailaba cuando estaba.
Con Maripili o con quien sea.
O con la ¿sabes? Enriqueta.
Eso es.
Claro que sí.
Claro que va per favoreta, eso es.
Bueno, pues Juan Andrés Ruber, tú eres valenciano.
Yo soy valenciano.
Muy
sí.
Bien la música que sonó en España sin haberla vivido.
Sin haberla vivido.
Pero controlas muy
sí,
bien lo que
valor añadido, sí.
Entre los 80 y los 90 en pistas de baile.
Sí,
y
señor.
También en garitos donde te ibas a tomar la penúltima.
La penúltima de la última.
La penúltima de la última.
Tela, o sea,
era no parar en aquella
era
época.
Era no parar, era tremendo. Me he perdido muchas cosas, pero bueno, aquí estamos para revivirlo, Pulpo.
Pues sí, el otro día empezaste tú.
Empecé yo, o sea que te toca a ti.
Hoy me toca a mí.
Pues venga,
hoy
va,
me toca a mí.
Te doy permiso.
Venga, pues vamos ahí con la primera de mis canciones.
A ver.
Sitúate en 1994.
A ver.
Ice MC. Un productor, un DJ, un rapero. Él es británico. La voz femenina es de Alexia, que nos regaló muy buenos temas y números uno más adelante.
Cierto.
Esto se publicaba a finales de agosto, yo creo que era el 29, el 30 de agosto del 94, y es una canción que nos trae a todos muy buenos recuerdos. Canción que fue número uno en Francia, en los Países Bajos, fue número uno en Austria, en Alemania, en Suiza.
El Eurodance, las cantaditas.
Sí,
ya,
sí, las cantaditas, ya eran las cantaditas.
Ya eran
sí.
Las cantaditas, sí, año 94, que sí. Bueno, la música pues obviamente se aceleraba mucho más y sobre todo las voces femeninas empezaban a tener mucha presencia en este rollo de música electrónica.
Le dieron mucho juego.
Sí, sí, sí.
Le dieron
y,
mucho juego.
Y claro, triunfó mucho.
Uh-huh.
Sí, sí. ¿Qué ritmo tiene esto, eh?
Es que lo que te iba a decir, o sea, este ritmo ahora es
puede
difícil
un
de
poco,
comprender.
Claro, puede quedar un poco antiguo, anticuado, sí.
Y a no ser que lo hayas vivido y... Uh-huh. Ah, pues esta canción es la que yo escuchaba cuando salía por
yo
ahí.
Tengo muy buenos recuerdos, tenía un año con esta canción.
Sí, un año, claro, ya está, ya la ha clavado.
Ya la ha clavado. Y bueno, sí, grandes momentos esta
sí,
canción,
sí.
Desde luego.
Bueno, esta es del 94, ¿tú qué traes?
Yo traigo una canción de... mucho más antigua.
Ajá.
Mucho más antigua. Yo me he puesto un poco español hoy.
Como, ah, sí,
sí,
bien.
Sí, sí.
Bueno, bueno.
Porque quería un poco reivindicar también la música que se hizo aquí en España. Me voy a ir al año 78.
¿Qué dices? ¿Vas sí, a entrar sí, a mocedades o qué?
Casi. Mientras en el Reino Unido estaban los Sex Pistols
sí.
Y en Estados Unidos los Ramones,
sí.
En España teníamos grupos punkis como Caca Deluxe.
¡Wow! Bien llevado, bien llevado,
¿visto?
Ha matado a su madre con una lanza.
Ahora estas canciones ya sabes que son políticamente incorrectas.
Políticamente incorrectas, pero bueno, en este grupo estaba Alaska, estaba Fernando Márquez del Zurdo, estaba Berlanga, o sea, había muchísima gente de que luego en los 80 lo petó muchísimo.
Qué cuadrilla, ¿eh?
Y claro, dices, caramba, ¿y Alaska estaba en este grupo? Pues sí, en Caca Deluxe. Y fue el primer, uno de los primeros grupos punkis que tomaban como referencia, pues eso, a los Sex Pistols, a los Ramones, a los Clash. Y claro, en esa España de la transición, es que estamos hablando del año 78, ¿eh?
Sí.
Tenía mucho mérito hacer este tipo de canciones, que como tú dices, efectivamente, a día de hoy no sé si estarían muy bien aceptadas, pero hay que poner en valor en esa época poner este tipo de música. O sea,
yo lo dije la semana pasada, Juan Andrés, lo estuve hablando además aquí un día con Beatriz Calderón.
Sí.
Teníamos que hacer unas cuantas canciones que a día de hoy nos mirarían raro por cantarlas, por ponerlas, por disfrutarlas. Hay un montón de canciones que ahora mismo no se entendería el espíritu que había. Claro, el espíritu que había entonces.
Es que hay que poner un poco en contexto las canciones públicas.
Claro, porque son canciones que en un momento dado no herían, no se hacían con el ánimo de ofender a nadie. Y hoy, como nos la cogemos con papel de fumar...
Ay, es que somos muy sensibles.
Muy golosos.
Pulpo. Pero bueno, yo quería ponértela. La canción se llama, por cierto, Rosario toca el pito.
Claro, si es lo que te digo.
El del árbitro.
Claro, por supuesto, claro que sí.
Por favor.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles con Juan Andrés Ruber, estamos pues viviendo realmente una época que tenemos en el corazón de una u otra manera y que forman parte pues de la vida de muchas personas.
Claro que sí.
Por ejemplo, la canción que viene ahora, yo reconozco que he venido hoy un poquito cargadito, ¿eh?
Sí, pero eso está bien.
Por ejemplo, mira, esto es Ruta Valenciana 100%.
Madre mía.
Esto es una producción musical que se hizo y que se le dio muchísimo valor, ¿eh?
Del gran Germán Bou.
Es correcto.
Es un tío muy, pero que muy grande, ¿eh?
Correcto.
O sea, con un piano hizo esta canción.
Correcto.
Con teclados.
Y luego cómo va avanzando el sintetizador, sí, el teclado, sí, sí. Y van entrando las armonías. Es un poquito coche fantástico, ¿eh?
Suena a videojuegos de la Play 1.
Sí, aquí.
Kit. O al Tetris.
Kit. Yo me acuerdo.
Es tremenda esta canción.
En aquella época en España se llevaba mucho el láser.
Ponían sí.
La humareda. El láser que abría así en línea recta y luego hacía abanico y toda la gente por encima subía y bajaba la luz.
Que producía
el efecto era, y la música
locura.
Era locura absoluta.
Esta canción, fíjate, canción Espiral, que fue el himno de la discoteca Espiral, que estaba en la Eliana, que ya no existe.
Ah, es verdad.
Que fue una de las míticas discotecas de la Ruta Valenciana de finales de los 80 y de principios de los 90. Y
tendrías que hacerte un reportaje un día por allí, Juana,
pues
cuando
vayas
a Valencia.
Estaría bien, ¿eh? O sea, he hablado con gente que ha vivido esa época, sobre todo periodistas musicales, que te cuentan una historia alternativa, ¿no? Digamos, a lo que quedó de todo aquello, ¿no? Yo creo que podríamos incluso hacer un día aquí algo, Pulpo, especial sobre todo lo que se vivió en Valencia durante finales de los 80 y principios de los 90. ¿Qué te parece?
Qué bien, me parece genial.
Pues
sobre todo tú teniendo casa allí, que no hace falta sacarte hotel.
Eso
pues
es.
Entonces,
yo te invito.
Puedes estar allí grabando un reportaje y luego hablamos con Montse y le
muy
damos
bien.
Cobertura.
Fenomenal,
en COPE.
Fenomenal, me parece muy bien, Pulpo.
Vale.
Bueno, después de esta espiral y estos lásers y todo, voy a los años 80, otra vez, vamos con otro grupo que para mí es muy importante en lo que fue el sonido de la movida madrileña en este caso, que también lo petaron mucho en Valencia. Estamos hablando de La Mode,
hombre,
con uno de sus grandes
hombre.
Temas, que es El Eterno Femenino.
Mitos, mujeres,
qué suavecito era, ¿eh?
Qué goloso.
Musas, pintores.
Habrá gente que esté diciendo, pero Pulpo, ¿esto de verdad fue número uno? ¿Esto
fue
funcionó?
Un exitazo, de verdad. Un tío mío me contó que en Valencia se llenó por completo. O sea, también pasó con Al Clark, que lo hablamos el otro día, que los coches los dejaban tirados en la carretera para poder entrar en la discoteca. O sea, La Mode era un grupazo, lo fue en Madrid, pero es que en Valencia también fueron tremendos. Y me da pena que no se les reivindique tanto, porque Fernando Márquez, el Zurdo, que antes te he dicho que estaba en Caca Deluxe, era el líder ahora de La Mode, emplearon una serie de técnicas que en los años 80 es que en España no nos lo podíamos ni imaginar, ¿no? Y algo tan simple como un sintetizador, pues caramba, usarlo en su música, pues eso revolucionó mucho al personal.
Fíjate, estás hablando y me estoy dando cuenta yo de cómo ha cambiado la industria de la música.
Muchísimo.
La composición, la promoción,
muchísimo,
la ilusión.
Sí, sí.
Antes veías a un montón de cantantes en bares, uh-huh, tomando una cerveza y escuchando a otros grupos desactuando.
Eso es.
Y es tan difícil, ha cambiado tanto.
Es muy complicado y sobre todo yo lo que valoro de esas épocas es que había interés por descubrir cosas nuevas. Ahora ya vamos con todo ya preparado y hecho y si te sales de ahí, pues oye,
claro,
pones la cruz.
No te vayas.
No me voy.
Que quiero que escuches esta canción.
Venga.
Que a mí me trae muy buenos recuerdos.
Vamos a ver.
El grupo se llama Broken English.
Uh-huh.
Esta es la versión edit, es la cortita, pero resume muy bien lo que fue esa canción en el 90, en el 91, en el 92, en el 93. Me encanta. Do you really want me back?
Temazo.
Temazo absoluto. Juan Andrés, te veo la próxima semana, ¿no?
Aquí estaremos.
We watched it tumbling down. You were right or was it wrong? Or was it vice versa? And now the lights are out in our universe. And the bell rings twice. There's the sound of your car outside. I'm looking for a sign that says it's for real. Just say this time, do you really want me back? Can I believe you? I waited for so long without a word. I put up with the pain. I'm not about to jump. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I.
A 5 minutos de llegar a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Ponemos las calles para que España funcione gracias a la gente que está ahora mismo, pues cuidando a enfermos. Hay un montón de voluntarios que nos escuchan todos los días y oye, a través de la radio nos mandamos mensajes de apoyo entre todos. Muchas gracias por estar con nosotros.
Oye, vamos con noticias que tengo. Mirad de lo que me he enterado hoy en redes sociales. Un tuitero ha revelado que a finales del siglo XIX Londres quiso construir su propia Torre Eiffel.
Ah, qué bien.
Ahora podríamos estar hablando de dos torres,
pues sí,
similares,
pues
en
sí,
Europa.
Molaría.
Bueno, la Dama de Hierro, que es como se conoce al popular monumento parisino, se inauguró en el año 1889. Tú sabes que fue con motivo de la Exposición Universal,
sí,
de París.
Sí.
Bueno, en un principio se construyó para la exposición, iba a estar 3 años y luego la iban a retirar.
Sí,
era, además era un monumento que le resultaba feo a los vecinos, ¿vale?
O sea,
no les gustó nada, le llamaban el monstruo metálico. Sin embargo, sí que causó sensación fuera de sus fronteras. Entonces, cuando vieron el éxito que había tenido en el resto de países, que estábamos todos como locos por ir a ver la Torre Eiffel,
claro,
pues entonces decidieron dejarla. En Londres vieron que iba a dar mucho que hablar y muertos de envidia quisieron tener su propia torre de metal. Fue en el año 1890, tan solo un año después, cuando se realizó un concurso para que diferentes arquitectos diseñaran la que iba a ser la Gran Torre de Londres. Sería más alta que la francesa, que tiene 300 metros, y albergaría restaurantes, baños turcos y hasta un teatro. Se presentaron 70 diseños, Pulpo. Uh-huh. Se llegó a elegir uno, se llegó incluso a poner en marcha el proyecto. Pero finalmente la falta de ayudas públicas y de financiación pues obligó a su paralización. A mí, yo al leer esta historia, a mí me parece que lo de los ingleses es tremendo.
Es tremendo.
Son unos copiotas.
Ya.
Hablamos de los chinos, que lo copian todo. Pero,
bueno, pero los ingleses tienen lo suyo.
Los británicos es tremendo, ¿eh?
Sí.
Lo copian todo.
Sí.
Y además no lo mejoran, tengo que decirlo.
No, son unos copiotas. Oye, hay un montón de mensajes súper bonitos en torno a la música que acabamos de poner Juan Andrés Ruber y yo, ¿eh? La gente de la Ruta del Bacalao, de Valencia, oye. Y es verdad, ¿eh? El Remember que tuvimos hace años y que nos gusta recordar. Peter, gracias y me alegro de que hayas disfrutado tanto.
Así es. Oye, nos vamos a ir ya con la música, vamos con
Venga.
Metallica,
qué buenos.
Luis, porque para algunos pueden parecer unos dinosaurios, pero hay que decir que están puestísimos con todo lo que son las redes sociales y las nuevas tecnologías. La banda, con más de 37 años de carrera a sus espaldas, están a la vanguardia en lo que respecta a la digitalización. Tienen, escucha bien, 62 millones de seguidores entre Facebook, Spotify, Instagram y Twitter. Están al nivel de los Justin Bieber y demás que manejan las redes muy bien. Superan, por supuesto, a los Rolling, a AC/DC, a Iron Man. Su estrategia funciona. son de los que más llegan a la gente joven, 37 años de carrera y están a la última.
Tan ricamente.
Les escuchamos.
Qué bien, 4:58, hora menos en Canarias. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Te lo digo por si en algún momento alguien te llama y te pregunta, ¿y usted qué programa de radio escucha de madrugada entre las 4 y las 6? Pues dilo claro, Poniendo las Calles con el Pulpo en COPE. Y en la próxima hora, por ejemplo, vamos a hablar con un empresario que diseña ropa para las personas que necesitan una silla de ruedas para moverse. Creemos que es una cosa muy interesante que algún que otro ponedor le puede venir bien conocer detalles. Con Alfonso García, Motorman, vamos a tratar hoy temas como, por ejemplo, el primer radar que comprueba si los coches ceden o no ceden el paso a los peatones. Antes actualizamos la información hoy con Laura Rubio. Y lo que tenemos que hacer es seguir poniendo calle. Recuerda que si me sigues en Facebook, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida.